Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Espero que esté primero a resguardo, después bastante bien también, y con toda la actitud para enfrentar las temperaturas récord que tendremos en la zona metropolitana de Guadalajara durante este fin de semana. Así es que más vale que tenga por ahí una bebida refrescante, procure mantenerse hidratado, ropa fresca, ya sabe, hay que cuidarse mucho del calor, cuidar también sobre todo a sus personas mayores, niños, a sus mascotas también, por favor no las saque a pasear durante estas horas de intensa radiación solar también, use su bloqueador, etcétera. Así es de que primero, con todas estas recomendaciones de salud por las condiciones atípicas de la zona metropolitana de Guadalajara y tratando de mantener también la buena actitud a pesar del calor, los saluda con todo gusto su servidor Juan Pablo Huerta en estos micrófonos. Agradezco también a Rubén Sánchez, que parece que a él no le afecta tanto el calor. Rubén,
¿cómo estás? No, yo traigo esa playera de manga larga y
todo. Y de negro.
De sí. Negro, pues ya ves que yo soy medio emo.
Sí, darketo, no sé, sí. Pero sí, sí, te veo seguido con ropa negra, entonces... Sí. Pero bueno, tú toleras mejor las temperaturas altas.
Sí, a mí me gusta, la verdad. Yo soy feliz, Juan Pablo. Si qué hace bueno. Calor porque hace calor y si hace frío porque hace frío.
No, yo
porque es más, ya hasta frío. Ahorita me acabo de tomar un café con el calorón.
No, pues sí. Bueno, agradezco también a Luis Durán, que se encuentra en los controles, y a Luz Balvaneda, que atiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 3338-131515 y el 3338-131421. Recientemente también cambiamos de número de WhatsApp, que también sirve para Telegram. Si todavía no lo tiene, anótelo por favor, el 3311551962. El día de hoy tengo un tema propuesto que consiste en el retiro de la etapa empresarial. Sabemos que, en primer lugar, todos vamos a morir, que no vamos a ser eternos, que tal vez nuestra empresa sea una institución que pueda perdurar más allá de nuestra vida dentro de esta tierra. Y que en ese sentido también, como emprendedores, tenemos que plantearnos en algún momento, tal vez no ni siquiera la etapa en donde yo ya no voy a estar aquí, pero sí también una etapa en donde tal vez ya no quiera hacerme cargo, de las labores que tiene la empresa, que mis capacidades ya no sean las más adecuadas también, tanto físicas como mentales, para poder estar al frente, y que sea necesario un momento de reflexión, sobre todo, para poder pasarle la estafeta a alguien más. Sabemos que el tema no es sencillo. En México tenemos también una cultura donde parece que hasta no está bien visto hablar de planes de sucesión, por llamarlo así. Le tenemos un cierto respeto o distancia al tema de la muerte, pero a fin de cuentas, pues todos somos mortales. Entonces, nada más certero en esta vida, como decía Winston Churchill. Bueno, ya no estoy seguro si es Churchill o no, el que dijo que lo único seguro es que tenemos la muerte y pagar impuestos.
Ese es ruso, ¿no? Ah, no, ese es el de Inglaterra, ¿no?
Así es, sí. Pero bueno, seguramente ahorita alguien del público también nos aclarará de quién fue la frase célebre. Ajá. Pero ahí está. Entonces, lo único que tenemos seguro son estas dos cosas. Y Rubén, la pregunta incómoda, ¿qué planes de sucesión tienes? ¿Lo has pensado en algún momento? ¿Tienes ya algo contemplado al respecto? ¿O también la pregunta te agarra de bote pronto?
Nada, todos los días lo pienso. Sé qué voy a hacer, corto, mediano y largo plazo.
A ver, venos contando.
Primero, como yo voy a varias expos, ando por todos lados.
Sí.
Veo a veces que me encuentro con dueños de negocio y todo eso, y hay gente de 70, 75 años, rondando los 80 años.
Claro.
Ahí en los mostradores, o sea, ofreciendo y haciéndote labor de venta. Pero ellos ya no están en el área operativa, nada de eso. Ellos nomás van por disfrutar el platicar con los clientes que no han visto en años.
Así es.
Y yo me veo así. O sea, me veo estando atrás de un mostrador, algo así, disfrutar platicar con la gente, con los clientes o algo así. Y creo que así me visualizo. En el negocio, yo quisiera en un futuro que mi empresa estuviera en la bolsa.
Sí.
O sea, eso es a mediano plazo. Y no, pues dedicarme a las acciones, o sea, todo eso. O sea, eso es más bien lo que yo me visualizo haciendo eso para que una empresa que ya tenga un gobierno corporativo, sí, y todo eso, y el que se vaya a quedar en esa empresa, el que le siga, porque yo no voy a ser eterno, tenga algo ya más estructurado y no esté como yo, lo que pasé hace mucho tiempo para construir esto, pues ya que esté algo muy bien estructurado.
Claro, entonces, en ese sentido, ¿te ves, por ejemplo, como un presidente del Consejo de Administración?
Así es, un consejero.
Un consejero, tal vez. Bueno, en el caso del consejero, creo que habría algún tipo de impedimento legal para que pudieras serlo o fungir tal cual. Ajá. O sea, dentro de la estructura de gobierno corporativo. Pero si en su momento también tú te deshaces de tus acciones, tal vez podrías entrar también como consejero. Que bueno, ahorita sé que me estás respondiendo a bote pronto sin haber pasado todavía por una etapa de formación de gobierno corporativo, pero es únicamente lo que recuerdo en este momento. Entonces, tú sí contemplas que mientras tengas salud y ganas, estar todavía, por ejemplo, participando en este tipo de expos, o dándole seguimiento a algunos clientes, o llevando a cabo alguna tarea.
Fíjate que yo hace muchos años, hay muchas personas que se han cruzado en mi camino para bien, y un señor de esos, un camaronero que se llamaba, en paz descanse, pues se llama Don Toño Briseño. Él, yo lo veía siempre recorriendo el mercado del mar, siempre. Ya estaba grande de edad y yo un día le dije, porque le iba muy bien, ya tenía dinero y todo, o sea, le iba súper bien. Era de los más acaudalados, pues, de ahí, del mercado del mar.
Sí.
Y yo le dije, oiga, Don Toño, usted con tanto dinero, pues, ¿para qué sigue viniendo aquí? O sea, ¿por qué no va?
¿Por qué madruga usted?
O sea, ¿para qué viene? ¿Por qué no se va a alguna playa a gastarse el dinero? ¿Quédese a vivir en el mar o algo así? Y me dijo, no, Rubencito, yo la verdad, si dejo de venir aquí me muero, hijo. Sí. Yo la verdad, no tienes idea cómo me la cotorreo aquí. O sea, es mi vida, es todo, o sea, venir aquí, platicar con los clientes, reírme, un chascarrillo, lo que sea, dar la vuelta, traigo mis tenis, camino. Esto es el momento más feliz de mi vida, porque ya no tengo que batallar para juntar dinero, ya lo tengo, pero ahora ya disfruto todos los clientes, proveedores, o sea, todo lo que hice, lo disfruto y esta es mi vida, venir aquí. ¿Cómo? No tienes idea las ansias que tengo cada que se hacen las 3 de la mañana para levantarme y venirme al mercado del mar a caminar y platicar con la gente.
Sí.
Y entonces, sí lo comprendo. Yo a veces no tengo nada que ir al mercado del mar, Juan Pablo. Nada, absolutamente nada. Y de todas maneras me levanto a las 3:30, 4 de la mañana y ahí ando de menso. Nomás, o sea, platicando o algo, viendo a ver qué negocio cae, escuchando, empapándote de lo que te apasiona y todo eso. Aunque a veces no tengo nada a qué ir.
Claro.
Pero todo eso me llena el alma, me retroalimenta muchas cosas, o sea, me encanta estar ahí.
Sí, y aquí también sabemos que para todos los que, bueno, idealmente para todos, también deberíamos de llegar a una edad de retiro, en donde pues podemos prescindir de actividades meramente productivas y dedicarnos también a más cosas. O sea, tú ya nos dijiste ahorita, te ves como en el caso de este señor, tal vez no, como decimos coloquialmente, persiguiendo la tortilla en el día a día, o sea, a lo mejor no, ya no. Con una actividad más relajada, pero ciertamente todavía dentro de este círculo social. Porque aquí hay otras realidades también. Sabemos que la soledad llega a matar. O sea, de hecho, una persona que se encuentra socialmente aislada, con una baja cantidad de amigos, sin relaciones que le sean satisfactorias, tiene de entrada una predicción de muerte más temprana que el resto de las personas, que sí se la llevan bien con los demás, por así decirlo. O sea, una persona que se encuentra aislada es más probable que muera más pronto.
Pues yo estoy solo, Juan Pablo, pero mis gatos y un perro que recogí el otro día
sí. Son
los que me hacen
compañía.
No, y estar ahí al pendiente y que la comida y todo eso. Ahora, Juan Pablo, hoy en la mañana te platiqué en el camino.
Ajá.
Que me levanté como a las 3 de la mañana porque mis gatos me despertaron. Se andaban peleando y tumbaron una olla y todo, ¿no? Pegué el brinco y ya no me puedo dormir. Y la verdad, a mí me encanta, ¿eh? Y ese perro que recogí en la calle, por algo, o sea, pasan las cosas. Diario, pues, lo tengo que sacar a pasear. Él estaba acostumbrado a andar en la calle.
Sí.
Y lo saco a pasear, la verdad, y ya me acostumbré. Ya tengo 2-3 meses que diario en la tarde tengo que sacarlo. O sea, y me encanta ya, y ahora sí ya, es como mi rutina y me encanta.
Claro, no, pero nos acabas de mencionar también que a fin de cuentas tienes tu rato social también en la mañana con tus proveedores, sí. Clientes, etcétera. Y que a fin de cuentas, o sea, no eres una persona que está completamente aislada. O sea, obviamente también
no.
Hay otros factores que evidentemente también tienen incidencia en tu calidad de vida, en la edad que puedes alcanzar, etcétera. Alimentación, ejercicio, otros hábitos y demás. pero un predictor que sí podemos confirmar a través de varios estudios internacionales es este: la gente que está aislada tiene probabilidades de morir más joven. O sea, y a lo mejor nada más el punto es, estamos tratando ahorita del escenario ideal, donde pues efectivamente tienes una vida útil, provechosa, y llegas a una tercera edad en donde tu problema, por verlo así, un problema feliz, es dejarle la estafeta a alguien más. Tú ya nos dijiste ahorita, lo que quieres es que tu empresa llegue a bolsa de valores, tener un gobierno corporativo y que haya otras personas que se hagan cargo de actividades críticas de la empresa y actividades del día a día. Pero nadie tenemos la vida asegurada.
No.
Entonces, nadie. En el siguiente corte me gustaría también que me platicaras qué pasaría si también tienes que despedirte pronto, por así decirlo.
Bueno, me espero ahorita en el corte.
Perfecto. Bueno, entonces, ¿usted ha pensado también en este tipo de planes de retiro? ¿Se encuentra en este momento dentro de su negocio y tiene pensado qué hacer en caso de que, por ponerlo así y en estos términos, se tenga que ir pronto? Cuéntenos por favor a través de los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, así como en el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos con el tema del día de hoy. Plan de retiro en el mejor de los casos, plan de sucesión en el escenario no ideal. Entonces, Rubén, la pregunta quedó en el aire. ¿Qué harías si en alguna circunstancia tienes que retirarte pronto de la empresa?
Pero, ¿en qué sentido? ¿Como si falleciera algo?
Así es.
Nada, pues, contento y feliz. O sea, la verdad, porque tengo todo resuelto, o sea, tengo resuelto todo. ¿Qué pasaría si no estuviera yo? O sea, que si me tuviera que ir, ya lo tengo eso. Entonces, el tener todo resuelto me da mucha tranquilidad,
sí.
Muchísima tranquilidad. Entonces, no sé por qué mi mente es así de que, de que todo se me hace tan sencillo las cosas y decir, bueno, pues si me voy, pues me voy, pero ya está todo resuelto. O sea, ya, okay. Mi mamá se encargará de hacer lo que ella quiera hacer y le doy gracias a la vida que me ha dado tanto que la verdad no sé por qué me ha dado tanto Dios, tanto. Y hay cosas tan sencillas, Juan Pablo. Me acuerdo bien cuando tú y el dueño de la estación me invitaron a este programa, cuando hicimos una reunión y me invitaron y yo dije, bueno, está bien, sí le entro, ¿ah?
Ajá.
Y me acuerdo yo que al salir de esa reunión con ustedes, me acuerdo que decía, cuando yo estaba en la primaria, me decían, oye, ¿tú qué quieres estudiar de grande? Y yo decía, ciencias en la comunicación. Me acuerdo, o sea, que decía ciencias en la comunicación. Y pues yo no acabé la secundaria, o sea, ya no seguí estudiando.
Sí.
Y la vida me llevó por ser comerciante, o sea, me llevó por otra vida. Y cómo fueron dándose las cosas, que aquí estoy en la estación, o sea, sin querer estoy en la estación aquí. Y me ha dado tanto Dios. Y aparte, yo a veces, pues, no tengo vehículos así ostentosos ni nada de eso, yo no tengo eso, soy muy austero yo. Y me dicen, oye, ¿no te gustaría traer un Tesla? O algo así.
Ajá.
Y digo, no, pues, ¿para qué? Pues, sí, o sea, en realidad mis amigos traen un Tesla, y si se me antoja agarrar un Tesla, pues, se lo pido prestado y le doy una vuelta a la manzana y se me quita el brete, y ya.
Con eso.
O sea, con eso se me quita el brete. Y la verdad, Dios me ha dado tanto que la verdad, el día que Dios me mande llamar, estoy feliz y contento en estar con él porque tengo todo resuelto. ¿Quién se va a quedar con qué cosa?
Okay.
No tengo tanto, todo rentado tampoco. Pues también ¿qué tanto me quebro la cabeza?
Claro. A ver, pero vamos considerando varias cosas. Ya sabe, público que nos hace el favor de escucharnos, no somos abogados, pero ciertamente tengo la oportunidad de preparar un poquito del tema, de estar consultando también algunas otras fuentes y de mencionar algunos puntos que son críticos. Ahorita en este caso, Rubén, no nos digas si ya lo cuentas o no, simplemente tómalo ahorita como consideración en caso de que haga falta incorporarlo. Todos los activos que tenemos dentro de la empresa en su momento pueden pertenecerte a ti si están facturados a ti, o pueden pertenecerle a lo mejor a la empresa si la empresa fue la que lo compró con su propia cuenta bancaria, uh-huh, lo facturó, etcétera, y por lo tanto forma parte del patrimonio de esta empresa. Y la empresa le pertenece a los socios. Como tienes tú acciones de esta empresa, tienes derechos y obligaciones. ¿A qué derechos? A cobrarle a quien te debe. ¿Qué obligaciones? Pagarle también a quien le debes. Ajá. Sus cuentas bancarias, como ya lo dijiste, vehículos, bienes inmuebles, etcétera. O sea, el patrimonio que tiene la empresa, que es de sus accionistas. El accionista tiene este derecho también de, en su propio testamento, decir, en caso de que yo llegue a faltar, sea cual sea la causa de muerte, estas personas son mis herederos. Y en el caso de que tengas también algún tipo de deuda, aunque sea personal o etcétera, bueno, de estos activos que tú acabas de heredar, también se pagarían las deudas y el remanente se lo pueden quedar también estos herederos. Entonces, tenga en consideración. Otra más, por ejemplo, en caso de que haya marcas que sean propias, que sean tuyas, también esto debe de quedar también dentro de esta masa hereditaria, o todos aquellos derechos intangibles que también tenga la empresa en su momento, deben de estar claros en primer lugar en dónde se encuentran al interior de la empresa, que tus herederos también sepan, en su caso, para que puedan actuar ellos en caso de que sea necesario, y que, pues, por lo tanto, también, si en su momento tú también dices, ya no quiero que sea fulanito o sutanita la que se quede con esto, pues también puedes hacer cambios dentro de tu testamento. Obviamente, aquella persona que llega a faltar o llega a morir cuando no tiene todavía todo este testamento por escrito y con todas las formalidades que requiere la ley, bueno, pues va a tener que pasar por un juicio de intestado en donde las personas que estimen que tienen derecho a estos bienes de la persona que acaba de fallecer, pues también pueden en su momento llegar ante el juez y apersonarse y decir, yo también podría ser heredero por tener algún grado de parentesco con la persona que acaba de morir. Entonces, siempre va a ser necesario esto. Ahora, no todo tiene que ver también con lo que la empresa ya tiene. Puedes, de igual manera, contar con algunos seguros totales, con fideicomisos, con algún otro tipo de instrumentos que te pueden ayudar en su momento para que la institución de tu empresa continúe. ¿Qué significa? Si tu sueño como empresario también es tener, por ejemplo, una empresa en bolsa de valores, puedes decir, bueno, voy a constituir también un fideicomiso que en su momento va a ser este dinero y va a ser este administrador y etcétera, para que la empresa pues pague la consultoría que es necesaria para poder llegar también a tener un gobierno corporativo y que en su momento, aunque yo no me encuentre aquí, mi voluntad es que salga a la bolsa. Entonces, sí, ese es otro vehículo también. Y de igual manera, otros que pueden ser seguros para proteger a tu familia, que pueden ser educativos, de vida, etcétera, en donde tú digas, de igual forma, quisiera que, aunque yo no esté, pues darle un futuro o tener un futuro asegurado también para mi familia. Entonces, todos estos son consejos que usted, aunque tenga un pequeño negocio, un changarrito, pues tiene clientes, tiene proveedores, tiene gente a la que le debe y tiene gente que le debe. Entonces, todas estas previsiones hay que tenerlas a la vista y de igual manera asesorarse para que en caso de que llegue a faltar, pues el negocio pueda continuar. O sea, qué mejor si es una empresa que genera valor y asegurarse también de que si va a heredar, pues sean pues aspectos positivos, no necesariamente un problema para quien viene después de usted.
Y fíjate que yo a las personas que le debo, a las que les debo, son de mis mejores amigos. Pues mis proveedores pasaron a ser mis mejores amigos, o sea, hemos viajado juntos, convivido con las familias, todo eso, y son amigos de la familia.
Sí.
Entonces, si yo llego a faltar y si el proveedor dice, me debía un peso, conmigo lo que hay basta para pagar lo que se debe. Claro. O sea, no hay tanto problema, por eso no me preocupa. ¿Por qué crecí, el negocio creció tan rápido conmigo? Porque yo tomé la estrategia de rentar las cosas. O sea, rentar.
Sí, de no hacerte de activos.
No hacerme de activos. Porque había gente en su momento que tenía otra creencia que me decía, oh, no seas tonto, ¿cómo vas a clientar un local y si luego te sacan o algo así? O sea, había otra creencia.
Una ubicación de un local, ajá.
Sí, o sea, había otra creencia de que decían, no, yo si voy a abrir algo, pues me voy a esforzar para comprar el terreno o comprar el local y abrir.
Okay.
Pero yo decía, no, pues de aquí que compre yo un local y el terreno, dije, pues ahí me van allá de 3-4 años, imagínate.
Claro.
Para toda mi vida nomás abriría 5. Sí. Entonces, empecé yo a rentar y entonces, pues prácticamente activos no tengo.
Sí.
Tengo cosas muy valiosas como la marca, que la marca pues ya hay alguien que la tiene, que pues es mi mamá, pues, o sea, ella prácticamente es la dueña de todo. Y y ya, pues yo tengo la verdad yo tengo todo resuelto en un ese plan. Sentido, sí, la verdad que yo el día que me manden llamar de allá arriba que ocupan algo, pues yo ya tengo todo ya, y feliz y contento. Pero si estoy aquí, no hombre, pues también lo tengo todo, sé, tengo bien claro la meta y todo eso que voy a hacer. Hoy en día tengo un equipo que me apoya en el negocio, que yo puedo trabajar remotamente de donde sea. O sea, puedo estar, o sea, a veces parezco, no vagabundo, pues, pero caminando con mi mochila allá y mi computadora ando por todos lados y me pongo a trabajar en otro lado, o sea, en otro país, donde sea, y desde allá, o sea, y así me veo yo, en varios años haciendo lo mismo, pero también los caminos después te pueden ir desviando. Ahorita me está yendo bien, y si un día, depende cómo vea el vaso, si medio lleno o medio vacío, que digan que me está yendo mal, pues yo me conozco y jamás me he visto que me vea mal. O sea, nunca me ha ido mal. Así debiera tanto dinero antes que debíamos tanto dinero. Sí. Pues todo lo veía como aprendizaje, como una escuela, como decir, a ver, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo hacer esto? Estrategias. Y paso a paso fui pagando y saldando deudas y todo lo vi como una escuela, como un aprendizaje.
Claro.
Y a ver qué pasa, pero prácticamente todo siento que voy bien ahí.
Correcto. Entonces, bueno, ya están también aquí estas recomendaciones que te hacía, de igual manera. Uh-huh. O sea, considera aquí si hay alguna que creas que te haga falta o un plan que está por ahí también, que todavía no has previsto, pues también son estas las recomendaciones para que lo puedas considerar.
Ajá, muy bien.
Bien, perfecto. Bueno, es buen momento también, aunque sea un poquito precipitado, pero de ir a nuestra siguiente pausa para abordar el siguiente tema hasta el otro bloque y no quedarnos también a la mitad. Entonces, por favor, haga llegar su comunicación con la que también tiene derecho a la cortesía que estaríamos rifando al final del programa al 33 38 13 15 15 y al 33 38 13 14 21, así como el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y después de haber pues tratado de los temas más difíciles, vamos ahora por uno más alegre. En su momento, Rubén, tú has tenido una forma de construir tu empresa, un estilo de liderazgo, ciertas directrices, o sea, cosas que para ti han sido importantes y demás. Pero en el siguiente bloque, lo que sigue es a lo mejor viene otra generación. Uh-huh. ¿Qué significa? Que alguno de tus sucesores podría también entrar a la empresa, que es también una alternativa en este momento. Pues también creo que puedes considerar que no necesariamente por el hecho de que tengas sucesores, forzosamente van a entrar. O sea, puede que en su momento elijan también pues ejercer una carrera, una profesión, un estilo de vida, etcétera, diferente al hecho de hacerse cargo de una empresa. Y sobre todo, si va a haber también un consejo de administración al interior, pues es menos indispensable de que tengas a una persona que es de tu familia dentro de la empresa también. Pero en su momento, ¿te has preguntado si te gustaría, en primer lugar, que alguien de tus sucesores pudiera estar también al interior?
Depende. Si hay algún sucesor que yo vea que va a seguir con la filosofía que tengo, innovar, cosas, ideas más frescas que las que yo en su momento ya no voy a tener.
Ajá.
Sí lo voy a dejar, pero muy estructurado. O sea, que no sea como yo, que se va a Oaxaca a los ranchitos ahí a andar
buscando proveedores,
sacando el pescado y todo. Sí. Eso. Y te he contado que he pasado muchas malas en la carretera, muchísimas, claro. Muy malas. Y entonces yo no quiero que pasen eso. Entonces, yo estoy trabajando para poco a poquito ir estructurando algo y simplificar lo que tengo. O sea, a lo mejor ahorita trato de hacer un negocito por aquí y si me pega, pues le sigo. Trato de hacer otro negocito por allá y si me pega, le sigo. Y hago 2, 3 negocios por allá y ninguno me pegó, pues los quito. Entonces, tengo que simplificar algo, 3, 4, 5 modelos de negocio que vayan como relojito, pero bien estructurados. Para que si en algún tiempo entra algún familiar que yo vea que le está echando ganas o que está muy enrolado, entonces, pues él seguirá. Pero si yo lo subo a la bolsa y saco a la venta el 49% de la empresa,
sí,
a la venta, pues yo seguiré siendo el dueño o la familia del 51%. Si yo veo que nadie, no hay alguien quien le siga ni nada de eso, tengo amigos camaroneros, de la industria pesquera y todo eso, muy poderosos, que les agrada muchísimo mi negocio. O sea, ajá, les agrada muchísimo mi negocio. Entonces ahí será que ese 51% se lo soltaré a alguno de mis proveedores que diga, ¿sabes qué? Él va a seguir con esta dinastía, o sea, con este negocio. Sí. Se lo paso, no sé, al dueño de Pinza o algo, de que, ¿sabes qué? Esta persona, ¿sabes qué? Aquí tengo un negocio con 50, 60 sucursales y pasárselo a alguien. Y entonces, ¿pero qué pasaría con el dinero que sobra? Ajá. Pues ya, pues ahí se lo quedan mis familiares o algo. O si alguien, si alguien le gusta ser veterinario o algo, o dárselo a los gatitos o a los perros callejeros, algo, no sé. Pero yo ahorita estoy viviendo esta etapa, que estoy disfrutando todo este camino y lo estoy disfrutando, y estoy tan agradecido que después, pues alguien se lo va a quedar. Todo, claro. Alguien se lo va a quedar, ya sea quien sea, o hasta los perritos de la calle, quien sea, pero alguien va a quedarse con esto que estoy disfrutando, este camino.
Correcto, bien. Bueno, es momento de empezar también a dar salida a su participación. Entonces empezamos con el ingeniero Sebastián Ruiz. Dice: muy buenos días, padrinos, hoy no quisiera hablar del tema, y mi padrino Rubén creo que está de negro por el luto, y dígame cuál es su favorito para la gran final, Poderosas Águilas del América versus Cruz Azul.
Híjole, mi corazoncito dice que azul, pero no sé, ojalá y sea Cruz Azul, y te digo una cosa, ahora que perdieron las Chivas contra la América, yo estaba bien seguro que las Chivas le iban a ganar a la América, estaba bien seguro y contento, y ¿sabes qué pensé? Que las Chivas iban a pasar y la final iba a ser Chivas Cruz Azul, y dije, va a ser la final Chivas Cruz Azul, y Cruz Azul le va a ganar a las Chivas, va a quedar campeón Cruz Azul.
Ok.
Y ahora, puede ser también que Cruz Azul quede campeón, ojalá y quede campeón, y si queda la América, pues bien ganado se lo tiene, o sea, ni modo, no me gustaría para nada, y es más, yo ni lo voy a ver el juego, yo voy a estar en misa, la verdad, yo me voy al templo, o sea, ya la quiero ver, ni le voy a ninguno, y me va a dar mucho coraje que gane la América, o sea, me va a dar mucho coraje, y no voy a dormir ni a gusto. Entonces prefiero llegar, no saber nada, y al día siguiente ver el resumen en el YouTube de ver cómo, quién quedó campeón y ya. No, pero sí, la verdad que eso me pone hasta de nervios, Juan Pablo.
Bueno, creo que te puso más de nervios, sí, esta pregunta, que todo el plan de sucesión que vimos antes. Que si me iba
a morir o no, pero esto de la América sí me pone de nervios.
De acuerdo. Saludos a todos en cabina. Por favor, díganme qué pasa si voto por los que no van a ganar. Creo que esta pregunta era para el programa anterior. Ciertamente. Nos dice también Rosa: saludos a todos en cabina, es un placer escucharlos. Todos los temas son interesantes. Muy amable también. De igual manera, un celular del que no tenemos identificación, pero termina en 4983, nos dice: buen día, saludos a todos. La frase es de Benjamin Franklin: en esta vida lo que tenemos seguro es la muerte y pagar impuestos. Pues muchas gracias, y muy amable también por hacernos la anotación. Muy buenos días, no sé cuánto tiempo tenga que vivir yo, pues estoy sola y alejada de toda mi familia por cuestiones de salud. Me alejé y solo mi día a día es metrópoli, es una vida muy triste y ni modo, Dios sabe hasta cuándo, Eva. Pues Eva, desde aquí desde la cabina le mandamos un saludo, muchas gracias también por escucharnos. Y mire, nunca es tarde para poder hacer cambios de hábito, de vida, etcétera. Puede involucrarse con más actividades, siempre hay también gente que está buscando algún tipo de conexión. Puede utilizar también redes sociales, WhatsApp, entonces siempre hay oportunidad. Mientras haya vida, hay oportunidad. Entonces, anímese. Uh-huh. De igual forma, hola, me gustaría participar por el obsequio de hoy. María de Lourdes Urbina Bravo, claro, está participando. De igual forma, buena tarde, soy Elizabeth Cardona. Ahora que está jubilada, mi mamá disfruta mucho escucharlos y el día de hoy le satisface el tema. Ella se llama Rosy y le gustaría que le manden un saludo. Un abrazo a ustedes, pues muchos saludos y un abrazo también para la mamá de Elizabeth Cardona, y muy amable por escucharnos.
Saludos, señora Rosy.
Muy buenas tardes, amigos. Me prenden cada vez que los escucho con tanto ánimo y seguridad. Ser comerciante es lo máximo. Marina Ortiz Miramontes.
Sí, bien. La verdad que sí. Es más, yo siempre he dicho que ni Cristiano Ronaldo le va tan bien como a mí. La verdad, yo soy feliz con lo que hago, feliz, la verdad. No, y tú bien sabes, Juan Pablo, y ahorita ando manejando mi perfil bajo. Traigo un chorcito, camisa, sí, negra.
No, sí, pues, siempre te veo...
Sí, bien relajado.
Muy relajado, claro. Sí.
Mira, le sigo yo con las preguntas. María Elena Saraí Figueroa. La sucursal de Fresno abre los domingos, sí, todas las sucursales de Río abren los domingos. Guadalupe es Oliveros, del municipio de Guadalajara, en la colonia Santa Tere. Tengo una recámara con una ventana a la calle. Quiero ponerle un local ahí y cambiar la ventana por una puerta o portón. ¿Puedo hacerlo con un albañil sin problema o tengo que sacar permiso para el cambio de la ventana? Cambiar la ventana por portón, Juan Pablo.
Creo que cualquier modificación de ese tipo sí necesita licencia.
Por la fachada.
Así es. O sea, entonces,
si ocupa licencia, y sí. Yo le voy a dar otra recomendación. O sea, de que se puede, con un albañil. Pero si tiene que ir al ayuntamiento, no me acuerdo, pero creo que está enfrente de la Procu de la calzada. Ahí está donde sacan obras públicas, ajá, algo así. Y ahí asesores es mejor, pero sí va a ocupar un permiso. ¿Qué le iba a aconsejar yo? Un local que yo renté una vez, le hice una puertita. Entonces le hice una puertita y todo eso, y yo le voy a aconsejar que mejor haga una cortina grande, o sea, que tumbe toda esa pared de la frente de la fachada, para que ponga una cortina, porque va a ser más fácil, si lo va a rentar, va a ser más fácil que lo rente, porque toda la cortina tiene una mejor vista,
claro,
hacia adentro. Y la puertita, ya mucha gente ya no le gusta por la puertita. Entonces, si va a ser el gasto, después va a ser el doble gasto de esa puertita, tumbar toda la pared para poner una cortina. Si es para usted va a poner un negocio y con una cortina amplia y todo eso, que la gente pase, va a tener mejor vista a una puertita chiquita. Entonces, si ya lo va a hacer, haga un poquito más de gasto y no después gaste más para acomodar las cosas. Es el pequeño consejo que le puedo dar.
Claro.
Vamos viendo quién más. Juan Pablo Fregoso. Saludos a Rubén y Juan Pablo. Pregunté por mi reparto de utilidades y me dicen que me tengo que esperar hasta julio. Trabajé de febrero a agosto del 2023. ¿Qué puedo hacer? A ver, Juan Pablo.
Puede solicitar en su empresa la declaración anual de ISR. Si la empresa tuvo una utilidad, entonces sí le corresponde, dependiendo también de cuál sea su escalafón y antigüedad, el que le den utilidades. Entonces la recomendación es pida la declaración anual de impuestos.
Ok. Dice Victoria Alférez. ¿Qué opinan del módulo 10 y 40 del Seguro Social para jubilación, Juan Pablo?
Desconozco completamente del tema, entonces más bien pregunte. Aquí Mercedes tiene un programa en las tardes, a las 5 de la tarde, si no recuerdo mal, en donde hay una experta también en temas de seguridad social. Creo que ella es la ideal de responderle esa pregunta.
Ok. Feliciano Santillán Rubio. Muy interesante el programa. Felicidades. Carmen Robles Arámbula, de Huentitán el Bajo, dice, ¿me pueden orientar para conseguir un local para vender comida? Bueno, yo le aconsejo que si usted vive por esa zona, primero identifique cuál es la zona de mayor comercio, donde hay escuelas, templos, bla, 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 o sea, donde la gente hace sus compras.
Así es.
Y camine esa zona hasta que encuentre un local, pregunte si ve una cortina abajo. Yo sí he conseguido locales. Veo una cortina abajo y le pregunto al vecino de algún local, oye, disculpe, ¿no sabes si ese local lo rentan o algo así? Y me dicen, sí, sí lo rentan, y pido el teléfono, y así he conseguido cuando me gusta un área. O sea, así es lo que le puedo aconsejar. Esther González, Rubén, ¿comenzaste con un local y después los demás locales o comenzaste con varios locales al principio? No, yo comencé con mi mamá vendiendo en un mercado municipal, y luego después agarré un local que duré 5 años para encontrar un local, y así comencé, y luego otro y otro, empecé así a buscar otro local. Dice Carmen Mejía Pérez, siempre escucho el programa, lo platica muy fácil lo de los negocios para animarnos, pero no es tan fácil. Saludos.
No es fácil. De hecho, creo que precisamente si ha tenido oportunidad de escucharnos, y le agradecemos durante estos 2 años que ya tiene el programa al aire, pues por eso son tantos temas. O sea, es primero un aprendizaje constante, enseguida estar también muy al pendiente de todo lo que sucede con su mercado, el público, la competencia, las modificaciones a las leyes, las autoridades, el crimen, o sea, no es sencillo. O sea, de hecho, bueno, el tema tratamos de que sea ameno para que usted también pueda disfrutar del mismo, darle también algunas recomendaciones, pero pues no, sencillo no lo es.
Fíjate que yo tenía una vecina, la tengo, de ahí cerca de la colonia, ahí en La Perdida. Y tenía ropa de niños y de bebés, vendía.
Sí.
Pero yo a veces no veía que vendiera mucho, porque no es que venda gorditas o algo así para que se le amontone la gente. Sí. O sea, vendía una que otra cosita y todo eso. Y yo siempre que soy tan metiche yo para los negocios, yo un día me acerqué, no voy a decir nombres, pero le dije, oiga señora, pues usted... pues no veo que le vaya tan bien aquí, ¿eh? Pues yo de metichona, ¿eh? Que sí. Le ando, ¿qué me importa si le va bien o no? Pero yo diciéndole, oiga señora, yo veo que no le va muy bien aquí, ¿y por qué sigue aquí? Le dice, ah, Rubencito, mira, pago 1,000 pesos de renta, y lo que me gusta a mí es la plática. Si veas cómo llega gente aquí a platicar conmigo, y ay, se vende 2, 3 prenditas, y aparte gano dinero, y platico a gusto.
Claro.
Y eso vivo, ¿qué ando haciendo en mi casa? Entonces aquí vendo 2, 3 prenditas y hasta platico con todos los vecinos y me entero de todo. ¿Vías qué feliz soy? Y sí, cierto. Entonces, hay que ver los negocios. No me voy a comparar yo con Elon Musk ni con nadie de eso. Yo la verdad también disfruto tanto lo que hago y gano dinero. Y como te lo he dicho, Juan Pablo, yo tengo tantos años sin trabajar.
Así es.
Y o sea, hay que ver eso.
De acuerdo, bien. Una pregunta más. Buenas tardes, saludos. En el caso de que un emprendedor tenga que partir y no tenga algún posible sucesor de sangre y no haya dispuesto, ¿qué pasará con su patrimonio? ¿Qué sucede con su patrimonio? ¿Podría anotarme en el sorteo? Mario Alejandro Ochoa Zuno. Bueno, de todas formas, si hay una persona que que considere que tiene algún tipo de lazo con usted, no necesariamente tiene que ser sucesor. O sea, también pueden ser hermanos, también pueden ser primos, también pueden ser padres, abuelos, etcétera. O sea, en caso de que tenga algún tipo de relación que podría ser lejana también, pero estas serían las personas que serían o estarían en primer lugar en el interés de poder quedarse también con sus bienes. Entonces, considere que no necesariamente son hijos, sino también pueden ser laterales o ascendentes.
¿Qué te decía? Pero si es alguien que no tiene a nadie.
Ajá.
Que es un judío y que llegó aquí y que ya no tiene a nadie, ¿qué pasa? O sea, que nadie se entere, o sea, que viene alguien inmigrante, alguien así, que puso un negocito aquí y se fue, y sus activos, ¿qué pasa? O sea, si no tiene nadie, absolutamente nadie, ¿qué pasa?
No lo sé, Rubén, me agarras también en curva. Lo más probable también es que, por ejemplo, si tiene por ahí algún bien, una casa que no estaba habitando, y alguien se meta, después de un tiempo de habitarla también genera algún tipo de derecho y se la pueda quedar así.
Porque ya ves que dicen que hay paracaidistas que llegan a los terrenos y todo eso. Y hay otra cosa. Yo conocí a una persona que venía de Baja California y puso un negocito de mariscos, todo eso, un restaurantito. Y el señor pues le decía a los trabajadores que no tenía familia ni nada, que sí se vino de allá para acá. Entonces fallece el señor y el que le siguió con todo el negocio fue el encargado.
Sí.
Pues ya no había nadie ni qué. Se quedó con el puestito, las copas, todo lo que había de activos, que el congelado y todo eso. Pues ya claro. No había ni quién dárselo. Entonces sí. Le siguió el encargado y ya, pues así pasó.
Sí, sí. Y en su momento también, si esto se convierte en un bien mostrenco, se llaman así. O sea, los que quedan sin algún tipo de quien ejerza su dominio.
Ajá.
Entonces también tú en algún momento puedes pedirle al juez que te lo adjudique.
Ajá.
Entonces, más bien sería por la actividad que tienen las personas que están alrededor. Ojo, tome en cuenta todo esto que no somos abogados, únicamente es el conocimiento que pues hemos tenido por la experiencia de estar en este tema, pero varias de estas preguntas, pues desafortunadamente tampoco las vamos a poder responder.
Bueno, muy bien, importante.
Pues se ha llegado el momento de hacer nuestra última pausa. Recuerde de hacerle llegar todavía su participación a Luz Balvaneda al 33-38-13-15-15 y al 33-38-13-14-21, así como el WhatsApp 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos dando acuse a su participación. Hola, buen día, los felicito por sus buenos temas. Participo por el obsequio María de Jesús Macías Martínez. Saludos, muchas gracias. En este día, muchas felicidades a todos los contadores de la señora Gutiérrez. Pues ciertamente extendemos nuestra felicitación también a todos los contadores en este su día. Muchas felicidades también y gracias por la labor que prestan.
Sí.
Buenas tardes, saludos al programa. Debe ser muy interesante tener un negocio. Los felicito, participo por el sorteo. Guadalupe Isabel Rodríguez Medina. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Felicidades a Rubén por su optimismo. Quiero participar en la rifa de los camarones. Josefina Ramírez Tafoya también participa. ¿Me pueden decir la dirección del negocio que tienen en la colonia del Fresno? Soy la señora Virginia. Gracias. Es Fresno 1939 en esa misma colonia, junto a BBVA y a Farmacias Guadalajara. Ajá. También, buenas tardes. Soy la señora Juanita González. ¿Nos puede dar una receta de camarones? Y participo. Gracias. Pues también, ¿cómo le gustan?
A mí, la verdad, sencillito.
Con el calor ahorita que está haciendo en aguachile, ¿no?
Un aguachile con sí, mango.
Así, o sea, es.
Con fruta de temporada como mango. Ahorita que empieza a haber mucho mango.
De hecho.
Unos trocitos de mango, chilito, muy poquito chilito habanero.
Ajá.
Cebolla morada.
Correcto.
Y que una salsita espesa así, unas tostaditas así y unos camaroncitos quedaría bueno. A mí también en la noche... es muy raro que coma camarones yo en la noche, pero la verdad a veces pelo unos camaroncitos y me hago unas quesadillas
con camarones
bien doraditas, sí, en el comalito. Si sobró salsa, pues le echo salsita a veces y me echo unas tres quesadillitas con unos camaroncitos de lujo.
O con una pasta, ¿no? También a mí me gusta mucho prepararlos. Si es para cena, en pasta, o sea...
Y es sencilla de hacer, ¿no?
Sí, súper fácil también de hacerse. Nada más por ahí consigues una media crema, cebolla, ajo, etcétera. Y también un poquito vino blanco. O sea, le da muy muy buen sabor a la pasta, o sea, incorporarle también esto. Y para la noche a mí se me hace que ahorita por el calorcito a lo mejor no se antoja tanto, pero queda muy bien también, si lo quiere considerar.
Pero si quieres en algo ligero, mejor en algo más ligero, pues, pero yo digo, unas quesadillas, pues sí. A ver, Jesús López, en el mercado San Juan de Dios hay una gran humadera. ¿Saben qué pasó? ¿Tienen información?
No, y ahorita, bueno, dejaremos también este reporte para ver si nos pueden ayudar.
Alberto Gutiérrez González, ¿a qué se debe que la economía esté bien? Lo marca entre comillas, el dólar bajo, entre comillas, pero la gente no tiene dinero. ¿A qué se debe? A ver.
Ok, bueno, varias situaciones. Primero, el PIB está bien, o sea, la economía de México sigue creciendo. En parte se debe, hay buenos niveles de inversión, hay también un momento de estabilidad de la economía en general. El dólar está económico porque sigue habiendo mucho flujo de dólares hacia México, o sea, tenemos básicamente, por así decirlo, dólares en este momento para aventar para arriba. Al mismo tiempo, la Fed no ha estado dándole la tasa de interés que sí corresponde al dólar, y Estados Unidos ha tratado de posicionarse también con la misma estrategia que ya empleó anteriormente China, de mantener artificialmente el dólar barato. Uh-huh. De igual forma, con las recientes tasas de inflación que hemos observado y nos ha dado a conocer el INEGI, pues el Banco de México va a tener que continuar con tasas altas por otro tiempo, por lo que ahorita a usted le conviene tener una inversión más en pesos que en dólares. Entonces, si el peso sigue cotizándose fuerte ante el dólar, por esta razón, pues va a ser poca las personas que estén prefiriendo el dólar. ¿Para qué buscaría en este momento sus dólares usted? Pues simplemente para hacer operaciones de importación, de comercio exterior, para hacer algún tipo de viaje y ya. Pero si es para invertir, en este momento no es una buena moneda, a menos de que ya vaya a comprar un activo también en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, por esa situación es que el dólar también está económico. Tenemos los mexicanos a pensar, o tendemos a pensar, que siempre un dólar caro significa una mala situación económica para nuestro país. No necesariamente es así. O sea, ya nos quedamos acostumbrados a ese chip de que si el dólar se encareció es que México le está yendo de la patada. No necesariamente es verdadero siempre. Y la otra, ¿por qué la gente no tiene tanto dinero? Básicamente inflación. O sea, la inflación se ha comido buena parte de nuestro poder adquisitivo, el ritmo de los salarios no ha crecido al mismo tiempo que la inflación, y pues básicamente, a pesar de los incrementos al salario mínimo, pues no nos está ajustando también para poder comprar lo mismo que hacíamos antes, en resumidas cuentas.
Y ¿sabes qué, Juan Pablo? El próximo año se vienen cosas, yo creo que muy interesantes para México, y más que nada, creo que el mes pasado, este mes, no me acuerdo si este mes, cuando Estados Unidos le subió el arancel al 100% a tantos artículos chinos.
Sí, como los autos.
Ajá, los autos.
Eléctricos en particular, así es.
Y todo eso por ayudar a Tesla.
Sí.
A Rivian, ¿no? También, ¿no?
¿Cómo se llama? Rivian también es californiana, así es.
Entonces, pero se vienen tantas cosas que los chinos también son tan inteligentes que poco a poco ya... ya se están metiendo aquí en México. O sea, las plantas que se están poniendo en Nuevo León, en Sonora, Potosí, toda esa zona hacia el norte del país, no son de paisas, no son mexicanos. Son chinitos los que están llegando e invirtiendo su dinero. Y estaba viendo un índice que este año, en lo que va del año, Juan Pablo, México ha importado un 30% más de China que años anteriores.
Así es.
Que cualquier año anterior. ¿Qué significa eso? Que cada vez va entrando más por el lado chino, entra por México y se transforma mexicano y cruza para Estados Unidos. O sea, no van a dejar pasar a sus clientes. O sea, no van a dejar pasar a sus mejores clientes.
Claro.
¿Y cuál es la mejor entrada? Por México, un lugar barato y todo eso. Entonces, se vienen grandes cosas, creo que para bien para México.
En el sentido industrial.
Así es, se vienen buenas cosas.
Perfecto. Una más, buenas tardes, licenciado Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es José Núñez Jasso. Los camarones para este calor son frescos. Me imagino que aumentan sus ventas en esta temporada. Creo que la gente que decide poner un negocio debe tener paciencia o el gusto del trato con la gente, porque luego tienen mal carácter los que atienden. Participo por el kilo de camarones. Gracias y arriba las Chivas, aunque estén fuera de la final.
Arriba las Chivas. Aquí dice María de Jesús Castro González. Si van a mandar a hacer la puerta o ventana, inviertan en el material, porque con el tiempo, al hacerla con material barato, tendrán que cambiar todo. Bueno, Magdalena Morán López, gracias por la información que nos dan. Delfino Mares dice, estoy traspasando un negocio de 63 años de antigüedad en el barrio Mexicancingo. 4 cajones de estacionamiento. Si a alguien le interesa, le pueden compartir mi teléfono, gracias. El teléfono es 3333-352601. Y luego, ya se me pegaron los papelitos con el calor. Claudia Torres, les admiro por su programa. Para Eva, que se siente sola, le paso mi teléfono por si le interesa. Nota, solo pásenle ella mi teléfono.
A ver, entonces bueno, por acá se lo dije desde sí, ya, préstamelo ya y acá se lo copio.
Ya es que el calor como medio ataranta a veces, ¿eh?
Sí, claro, es terrible. O sea, de hecho sí es peligroso, ¿eh? O sea, el conducir, por ejemplo, con el calor, se ha visto que es peor que conduzcas inclusive que alcoholizado.
Ay, joder.
Sí, sí, sí.
Miguel Ángel Fernández, Rubén, ¿con cuánto puedo empezar, el dinero que necesito? ¿Qué me sugieres, comprar por mayoreo o menudeo? Bueno, para empezar, ¿qué tipo de negocio quieres hacer? O sea, para empezar, o sea, desde, yo creo que para vender hasta tamales, pues no ocupas tanto dinero. Tiene que decirnos más o menos qué le gusta hacer, y una vez que identifique lo que le gusta hacer, pues ya le podemos dar una recomendación.
Sí, ¿no? Y siempre, de todas maneras, independientemente de lo que sea, considere inversión inicial y capital de trabajo, que significa que va a tener que estar pagando costos mientras el negocio empieza a retornarle. O sea, antes de que esté en un punto de equilibrio, pues hay que pagar renta, nómina, insumos, impuestos, etcétera. Todo esto póngalo dentro de su presupuesto.
Okay. Andrea López, muy interesante el programa, excelente la información, felicidades. Josefina García Mendoza, saludos a todos en el programa, todo muy interesante. Rafaela Andrade, le dejo mi teléfono para Eva, por favor, solo déselo a ella.
Ok, va, bueno, un teléfono otro más.
Porque como que ya saben cómo soy, ¿eh? Como que ya dicen, no, ya, déjale, digo bien claro. Javier Ruiz, Rubén, se vale llorar, el sábado antepasado se estaba tirando el agua por la Minerva de tanto chivarmanos que estuvieron llorando. Hoy nomás. ¿Cómo ves, Juan Pablo? Ya me agarró. No, pues, ni modo.
De alguna manera tienen que vivir el duelo.
¿Qué más, Juan Pablo? ¿Qué más tenemos por ahí?
Tenemos una participación más. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es Lilia Rocha. ¿Sí les ayudan sus ventas los negocios que se exhiben en la expo? Gracias. Sí, pues una expo también es otra manera de darle a entender a los clientes de quiénes somos, qué posición tenemos, de mostrarnos internacionalmente. O sea, las expos regularmente viene gente que no es nada más de la localidad, sino que, por ejemplo, en el caso de el mundo empresarial del occidente del país. Ajá. O sea, tú y yo, Rubén, hemos estado en varias expos en donde hemos visto gente Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, que probablemente no tengan ese tipo de eventos en su localidad y vienen a Guadalajara.
Ah, que por cierto, vamos a estar en Expo Franquicias, creo que es el 14 y 15 de junio, para el que quiera visitarnos, igual aquí regalamos cortesías para que entre la gente de Expo Franquicias. Y cuando uno va a una expo, la gente que va al grano. Si yo me dedicara, ahora que válgame la redundancia, al café, pues voy a una expo de Expo Café para ver qué tendencias hay y todo eso. O sea, la gente que va, va al grano. O sea, si es Expo Deporte, pues va gente deportista, y la gente que expone, pues es gente que vende calzado deportivo y cosas. Entonces es un vínculo por pura gente que va exclusivamente a lo que es de la Expo.
Sí.
Si yo, que voy a estar en Expo Franquicias, es porque la gente está interesada en adquirir una franquicia y ve qué oportunidades hay, ¿verdad, Juan Pablo?
Correcto. Bien, ¿tienes alguna otra participación o terminamos ya?
Tengo varias, Juan Pablo, pero jálale un papelito porque si no aquí ya...
Ok, perfecto. Es Carmen Mejía Pérez.
Ah, Carmen Mejía Pérez.
Ajá. Es la ganadora. Por favor, vaya a Fresno 1939 de lunes a domingo. Cualquier día se encuentra abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esta sucursal se encuentra en la colonia del Fresno, cerquita de Farmacias Guadalajara y de Bancomer.
Muy bien, Juan Pablo, pues bien,
pues le agradecemos mucho a todos por su participación, por habernos también prestado su atención durante toda esta hora, y esperamos contar con la misma para la siguiente emisión. Gracias y saludos.
Hasta luego, que estén bien.